Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, acá de la ciudad de Miami, le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, la Fiscalía de Cuba, como habíamos adelantado ya, advirtió a los promotores de la marcha cívica opositora del 15 de noviembre que, de llevar a cabo su plan, incurrirán en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir.
Y otros más.
Sí, y hoy precisamente podemos hablar un poco más de esto, esta reunión que tuvo lugar en La Habana y en otras provincias también, con promotores de la plataforma Archipiélago.
Sí, señor. Yo diría que más que una reunión fue una citación, una amenaza. Yo creo que la palabra correcta es amenaza. Cuando les presentan este apercibimiento, esa palabra rebuscada, técnica rebuscada que ha usado la Fiscalía para amenazar a estos jóvenes que pretenden esta manifestación pacífica el próximo día 15. Tenemos justamente a Junior García. Junior García es uno de los coordinadores y portavoz de la plataforma Archipiélago, es, yo diría, la figura principal en esta citación de la Fiscalía Provincial de La Habana. Allí le entregaron los documentos, incluso de inmediato la Fiscalía lo hizo público en sus redes sociales, y además de eso lo ha colgado en cuanto a plataforma digital tiene el gobierno cubano, ha colgado no solamente el texto, sino también la aparición de Yaimara Angulo, la vicejefa de la Fiscalía Provincial, que leyó el apercibimiento que le dieron.
El único cambio en el documento fue el nombre de cada uno de ellos.
Claro, así es.
Así fue. Junior, bienvenido, ¿cómo estás?
Un abrazo grande. Bueno, ya saben.
Igualmente. Bueno, yo creo que hay que saber qué han acordado ustedes. Tuvieron una reunión inmediatamente como promotores de Archipiélago. ¿Qué acuerdo han tomado?
Bueno, realmente nosotros, desde que recibimos las citaciones, decidimos reunirnos antes, porque de alguna manera imaginábamos que esto podía ocurrir. El régimen está actuando de una forma totalmente, no sé si usar la palabra, descarada. O sea, ya no les importa, yo creo, la opinión pública internacional, ya no les importa lo que la comunidad internacional pueda pensar sobre el supuesto Estado de Derecho que intentaban vender hace un tiempo. Están actuando desesperadamente porque temen el apoyo popular, temen que la gente ese día salga a las calles, y están haciendo lo imposible para impedirlo. Por lo tanto, sabíamos que lo de hoy iba a constituir lo que fue, efectivamente ustedes lo han dicho, una amenaza totalmente abierta. Allí incluso ni me permitieron hacer preguntas. Cuando hicieron las declaraciones, según pude ver, tampoco ofrecieron la oportunidad de que la prensa les preguntara. Es simplemente un guión que ya estaba escrito y se repite una vez más el protocolo que ya vimos con los intendentes. El intendente de La Habana Vieja me había dicho ese día que él había redactado esa carta. Obviamente, cuando comparamos la carta con el resto de las provincias, la carta era idéntica, con las mismas comas, las mismas faltas ortográficas. O sea que obviamente ninguno de ellos puso una sola palabra en esos textos. Eran textos que les enviaron desde la cúpula. Lo mismo ha ocurrido hoy. A ellos les han bajado un documento y en las fiscalías donde nos han citado han leído exactamente lo mismo. Eso indica ya de manera obvia, sin lugar a ninguna duda, que es un falso mito, que nadie más podrá defender el tema del Estado de Derecho. En Cuba no existe separación de poder. Hay una dictadura, pero de las más descaradamente, no sé ni qué palabra usar, porque no me gustaría ser ofensivo, pero es que no encuentro otra manera de verlo. Lo de hoy ha sido una amenaza directa. En cualquier momento puedo ser detenido. Es algo que ya sabía, ya estaba preparado. Y la decisión que tomamos es la misma de siempre. Nosotros continuamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a defender ese derecho no solo para nosotros, sino para todos los cubanos, conquistar esos espacios que nos han sido negados, ir ganando terreno en la participación de la gente, que es lo que significa al final la democracia. Y en el caso mío particular, he decidido públicamente renunciar a cualquier tipo de defensa en el caso de que me lleven a juicio. El juicio que me harán, que ya seguramente han incluso ensayado, es una farsa. Yo no voy a prestarme para esa farsa, no voy a otorgarles la oportunidad de que rellenen esa mala obra de teatro con personajes ficticios. Por lo tanto, renuncio públicamente a la defensa, haré silencio absoluto durante ese juicio y estoy convencido de que mi sentencia ya está firmada.
Junior, de hecho se mantiene para el día 15, por supuesto, aquellos que estén en la calle, que los dejen salir o que estén en la calle, que no estén en la cárcel o en una estación de policía. Se mantiene la convocatoria para salir a decisión personal de cada persona el día 15 a manifestarse.
Sí, otra cosa de las que hoy usaron como amenaza es de que cualquier tipo de delito que ocurra ese día no importa cuál sea el ciudadano que lo cometa, nos acusarían a nosotros, a mí particularmente, de esos delitos que cometan. Yo incluso les dije, bueno, si la seguridad del Estado infiltra personas para que cometan esos delitos, también los tengo que pagar yo. Y ellos me dijeron, sí, todo lo que ocurre ese día, si de pronto cae un meteorito, o sea, no así. Sí. Pero la esencia de lo que me dijeron es que si cayera un meteorito sería mi culpa. Por lo tanto, están tratando de amedrentar, están tratando de usar cualquier vía para atemorizarnos, para que renunciemos a la marcha, algo que no va a ocurrir. Y lo que están provocando al final es que la gente se desespere, la gente pierda ya la paciencia y cualquier día, ya no el 15, cualquier día la gente es capaz de reventar, porque es una situación desesperante la que estamos viviendo.
Te repito la pregunta para que quede claro, o sea, tú te mantienes, si estás en tu casa, tú sales el día 15.
Sí, sí, si estoy libre, yo salgo el día 15. Y por supuesto, intentaré que no me detengan. Mi objetivo es poder estar con los manifestantes, mi objetivo es estar ahí. Haré todo lo que pueda por estar ahí. No, por supuesto, no quiero que me detengan antes, no quiero que ocurra nada que me impida estar en el lugar que me corresponde ese día, que es al lado de los manifestantes.
El lugar acordado inicialmente sigue siendo el de la convocatoria del 15, Junior.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que en el caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer ese día.
Interesante. ¿Qué te parece las actividades que ha planificado, incluso la dio a conocer el gobernador de La Habana, los festejos, la gente en la calle, con la reapertura, no solamente la llegada de los turistas, sino que hay que celebrar un aniversario más de la Fundación de La Habana, todo el mundo en la calle, la fiesta? ¿Esto lo ves como una respuesta precisamente a la marcha planificada por Archipiélago?
Sí, por supuesto. Ellos primero respondieron con todo con toda la amenaza militar y ahora quieren responder con toda la hipocresía, ¿no? De usar la fiesta popular, pan y circo, y también de usar a los niños de una manera muy baja, por supuesto, para contrarrestarnos. O sea, nos amenazan desde los niños que ese día inician el curso escolar, que es algo muy, muy bajo realmente que usen a los niños, hasta la amenaza de los militares. Han usado ya todos los recursos, no les quedan cartas en la mano para jugar contra nosotros. Yo creo que esto tiene tres objetivos. El primero es tratar de justificar la presencia de gente ese día en las calles. El segundo es tratar de amedrentarnos, de decir, mira, hay una festividad popular, no está bien que ustedes, cuando los niños están disfrutando de la paz y la armonía, ustedes quieran hacer una manifestación con fines políticos o algo así. Y la tercera vía también es preparar condiciones para desplegar a los paramilitares, para que los paramilitares estén en los parques, estén en las calles, estén armados, como ya sabemos, como les han orientado, para cumplir esa orden que sigue en pie, que dio el señor Díaz-Canel de salir al combate contra todo aquel que no piense exactamente igual que ellos.
¿Cuántos mensajes han recibido ustedes a partir de la convocatoria, Junior, de personas que no conforman ni la oposición, ni la intelectualidad, ni nada? Persona, como se dice, el cubano de a pie. ¿Cada vez son más?
Muchísima, muchísima gente, y no solo en las redes sociales, porque a veces creemos que las redes sociales es la vida real. Estoy hablando de la calle. Hace muy poco tiempo, con mi esposa íbamos a resolver un tema de trabajo y de pronto alguien me paró frente a donde estábamos tratando de coger un taxi y nos dijo, adelante que yo los llevo. No lo conocían, dice que nos sigue por las redes y que está de acuerdo con la marcha y que para él era un honor adelantarnos, darnos botellas, como decimos en Cuba. Pero cuando llegué al lugar, un señor, al que no conozco, que no tenía nada que ver tampoco con el medio artístico, se me acercó y me dijo, hermano, Cuba los ama, Cuba ama lo que ustedes están haciendo y yo voy a estar ahí el día 15 de noviembre. Y después una compañera de trabajo que con la que no he tenido mucho contacto me dijo, por favor, necesito tirarme una foto contigo para enseñársela a mis hijos. Es decir, las muestras de apoyo que estamos recibiendo, obviamente el régimen las conoce. Y por eso también, temiendo que el respaldo popular ha sido amplísimo, están acudiendo a todas las vías, ya sea desde la amenaza militar o desde la sensibilidad, tratando de usar a los niños incluso en ese discurso, que no es otra cosa que hipocresía, para tratar de aminorar, digamos, ese apoyo popular.
Hay algo que a mí me llama la atención y es la colegialidad si la palabra es correcta, que le ha dado el gobierno cubano a ustedes, a la respuesta que les ha dado a ustedes. En términos generales, por costumbre, siempre el gobierno cubano responde a esto con represión. Mete preso al que lo convoca, si acaso lo asesina moralmente, le hace un programa, Razones Estas de Cuba o Humberto López le hace un programa y lo asesina y se acabó. Pero no, aquí ha habido una colegialidad, respuestas formales, la fiscalía, el gobierno de la capital, los han citado por escrito. ¿Por qué tú crees que ha cambiado el gobierno cubano la metodología realmente con ustedes? Esto no lo había hecho nunca antes.
Yo pienso, antes de escuchar a Junior, que todo parte de que Archipiélago lanza la convocatoria desde la Constitución. Fíjate que la respuesta la dan desde la Constitución. Junior.
Sí, no, yo creo que ellos han también comprobado que todos estos asesinatos del carácter que han aplicado otras veces ahora no les están funcionando para nada, tienen el efecto contrario. Ya les pasó cuando atacaban a Luis Manuel Otero Alcántara y cada vez lo hacían más popular entre la gente de su barrio, sobre todo. Pasó con Tania Bruguera, que intentaron desacreditarla en todos estos programas y al final su nombre se hacía cada vez más común en la boca de los cubanos de a pie, incluso de aquellos que no estaban tan cerca de los circuitos artísticos, y yo creo que ellos han comprobado que esas tácticas ya no les funcionan, aunque en este caso sí lo han hecho, es decir, han intentado atacarnos y desmoralizarnos y desacreditarnos de todas las maneras que han podido, pero eso ya no tiene efecto porque la gente ha dejado de creerles. A veces en las conversaciones que tenemos nosotros, los más jóvenes, miramos la realidad de Cuba ahora mismo como una especie de generación Matrix. O sea, están los agentes Smith, está todo esto de la mentira que te han construido para usarte, para manipularte, para que tú seas un ciudadano pasivo, y de pronto hay gente que está desconectándose de las máquinas. De pronto hay gente que está descubriendo que esta realidad tiene fallos, y esta generación es como una especie de error del sistema, como una especie de anomalía. Y la gente, yo creo que se está cada vez más desconectando de esa maquinaria que ha intentado mantenernos como corderos, para ellos poder gobernar sin ningún tipo de obstáculo.
Yo creo que es importante reiterar aquí, y nada más y nada menos que en tu voz, Junior, el motivo de la convocatoria, ¿cuál es? ¿Por qué?
Nosotros continuamos manteniendo los objetivos principales, que son cuatro. Lo primero es hacer una marcha contra la violencia. Nos parece que ya Cuba ha sufrido demasiada violencia de muchas formas y es momento de acabar con esa violencia, sobre todo violencia del Estado, que la hemos sufrido durante demasiado tiempo. Lo segundo es para pedir la liberación de los presos políticos, que todavía hay centenares de jóvenes que están siendo condenados con condenas larguísimas y no podemos olvidarnos, no puede ser que se nos olvide. No puede ser que pasemos inmediatamente a otro tema y se nos olviden esos cientos de jóvenes que siguen allí encerrados de manera injusta. Lo otro es que se respeten los derechos de todos los cubanos, incluyendo a los cubanos que no viven en Cuba. Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación. Y el último punto es que este conflicto, que ya es más evidente que nunca, se resuelva a través de vías democráticas y pacíficas, quizás un plebiscito. Así muchas dictaduras acabaron. En Cuba podría funcionar. Yo creo que al final lo que tiene que pasar en Cuba, en la Cuba futura, no puede ser la voluntad de un grupo o de otro. No puede volvernos a ocurrir que un grupo usurpe la voluntad de un pueblo completo. Por lo tanto, la decisión de hacia dónde va Cuba la tiene que tomar ese pueblo, que es donde tiene que residir la soberanía, cada uno de esos ciudadanos. Y lo ideal es que fuera de forma cívica, de forma pacífica y de forma democrática.
Hay un tema que a mí me llama también mucho la atención y es la forma en que el gobierno está respondiendo, no ya la parte escrita que dije, sino con la virulencia que está respondiendo y con el tiempo con el que está respondiendo. ¿Tiene temor, en tu consideración, tiene temor el gobierno cubano que lo que se respira popularmente, el descontento popular que hay en el país, pueda hacer catarsis con ustedes, con grupos más organizados de convocatoria y sea una gran manifestación imposible de reprimir?
Tienen mucho miedo y lo demuestran en cada titular, en cada acción, en cada declaración que han hecho, han demostrado ese miedo. El hecho de que todas estas cartas hayan sido idénticas, de que la respuesta de la fiscalía haya sido idéntica, de que no le hayan concedido preguntas a la prensa, indican que no saben qué hacer, que se encuentran ante algo que los desborda, tienen mucho miedo, no a nosotros, sino a ese pueblo que ya despertó, que se está desconectando de las máquinas y saben que de alguna manera no podrán continuar gobernando de la forma en que lo han hecho. Y el problema es que no saben hacerlo de otra manera, porque si cambian algo, aunque sea mínimo, pierden absolutamente ese poder que los ha mantenido ahí. Y entonces está el conflicto, es decir, saben que el poder lo van a perder en algún momento, de una manera o de otra. Y lo que no saben es cómo alargar ese pedacito de poder que todavía conservan.
Yo creo que aquí hay un factor sorpresa. Se trata de jóvenes que nacieron y se educaron bajo ese sistema. Ya no se trata de esa oposición histórica que nació, muchos de ellos fueron naciendo antes y después del triunfo de la revolución. Estos son jóvenes universitarios, intelectuales, artistas, y yo creo que esto pone a pensar. Y sin duda, las acusaciones, pues las mismas, salariados, agentes de la CIA, comprometidos, eso yo creo que sobra, ya eso no existe realmente en la mente del cubano, porque ha sido muy repetitivo.
Sí, sin embargo, ayer lo hablábamos en el programa, se equivocaron cuando le dieron la baja de la Universidad de Cienfuegos a David.
A David,
porque sí. En ningún momento le dijeron que tenía problemas ideológicos, que había cambiado sus problemas ideológicos, pero nunca lo vincularon con el imperialismo ni con la mafia. Es decir, David por primera vez pensó, yo creo que el gobierno cubano ha reconocido en el profesor David de la Universidad de Cienfuegos que hay un joven pensante de 31 años, pensante, que no comparte la ideología comunista o la ideología del gobierno cubano. Y no se lo puso por escrito, habla de eso, pero no habla de
y no tiene compromiso con el exterior.
No, yo creo, lo hablábamos con David, ¿no? Realmente fue...
Junior,
fue
¿en algún momento te han cuestionado esto de que se trate de personas jóvenes las que están lanzando esta iniciativa cívica dentro de Cuba?
Sí, de hecho, en uno de los discursos que están tratando de usar es que algunos ya no somos tan jóvenes. Es decir, han recalcado, en el caso mío, por ejemplo, han recalcado ya no tan joven. El ya no tan joven dramaturgo Junior García, porque le tienen pánico a esa palabra. Y lo peor, porque fíjate, todavía nosotros, bueno, estamos ya un poquito más definidos, estamos más convencidos, podríamos llamarle algún tipo de madurez en lo que estamos haciendo, ¿no? En la oposición, en el tipo de oposición que estamos haciendo, pero a lo que sí le tienen pánico es ahora cuando abran las universidades, cuando abran los pre, a esos jóvenes que van a empezar a dar clases y que no va a haber quien los pare. Ellos están en pánico con eso. Ellos están ahora tratando de hacer cursos, charlas en las universidades, en las escuelas, porque saben que lo que les viene para arriba es demasiado, porque los jóvenes sencillamente ya no se tragan esos cuentos que con los que a otras generaciones sí pudieron convencer a una parte. Con los jóvenes ya eso no funciona definitivamente.
¿Qué penetración tienen las redes sociales en la conciencia del cubano actual? Porque sabemos que son caras, sabemos que el gobierno cubano tiene la capacidad de desconectar hasta los teléfonos, cada teléfono lo puede desconectar, quitarle los datos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene penetración, Junior. ¿Qué análisis tú haces de esto? Porque a mí me llama muchísimo la atención. Estamos en una transición sumamente interesante dentro de Cuba. En el mundo entero ya esto es algo que ni se habla, pero dentro de Cuba yo creo que sí hay que hablar todavía de la penetración de redes sociales.
Sí, las redes sociales definitivamente han constituido un cambio. Yo creo que la gente también está entendiendo, ¿no? Todo lo que conlleva eso. También el riesgo de falsas noticias. El gobierno ha intentado usarlas desde el principio con todo esto de las ciberclarias y de todas las cuentas anónimas que al final responden al poder, al régimen. Pero yo creo que cada vez la gente es más consciente. Y con el tema de los cortes, yo creo que el cubano siempre saca ese ingenio de burlar los obstáculos y ya la gente está encontrando soluciones para poder estar conectado, a pesar de que ellos bloqueen internet. Yo creo que están jugando un papel definitivo que cada vez se usarán con más madurez, pero también creo que una buena parte de la juventud entiende que la realidad no existe solo en las redes sociales y está empezando a trasladar esa honestidad que hemos visto desde los perfiles de Facebook, de WhatsApp, de qué sé yo, de todas las redes. Hemos visto cómo hay una especie de traslado hacia la realidad, hacia las calles, hacia los espacios concretos de la vida cotidiana. Y esa transición es importante, porque si esto se quedara solo en las redes, entonces podría, qué sé yo, podría ser infértil. Uh-huh. Pero si esa honestidad que hemos visto en las redes se traslada a la vida real, entonces el cambio sí se convierte en algo real.
Tú estás en Cuba y lo compruebas, lo vives, y tu familia también. Yo creo que hay un cúmulo de malestar, de agobio ya personal, familiar, pero se pone también de manifiesto en la juventud. La juventud que no sé qué futuro tendría, Junior, en estos momentos en Cuba.
Yo creo que, a ver, en otros momentos la juventud encontró la salida abandonando el país. Uh-huh. Cuando se podían salir en balsas, cuando existían otras leyes, digamos, que hacían más fácil que un cubano pudiera emigrar hacia los Estados Unidos. Ahora hay una buena parte de esa juventud que definitivamente no puede, porque no tiene los recursos, porque no tiene la forma, porque no tiene el dinero. Es una juventud que tiene que permanecer en Cuba, que la opción de salir no existe concretamente para ellos. Y esa juventud entiende que tiene que cambiar su realidad, que no puede resignarse a que otros decidan por ello. Y eso es lo importante. Yo creo que ahí es donde está la razón fundamental de lo que está ocurriendo ahora. Es una juventud que sabe que tiene que permanecer en este país y que, por lo tanto, tiene que convertir este país en lo que desea, en lo que sueña. Porque no está la solución para sus problemas en una geografía cercana, en una frontera cercana. Tiene que estar aquí dentro y, por lo tanto, tiene que transformar su realidad.
Y es un descontento que se pone de manifiesto no solamente en La Habana, sino en todo el país. Lo vemos también a través de las redes sociales.
Exacto, es nacional. Cuando estuve en Holguín, por ejemplo, hace poco pude conversar con algunos manifestantes y era muy emocionante. Se erizaban los pelos completos de tu cuerpo cuando escuchabas aquellas anécdotas de cómo habían sido las marchas, que en el caso de Holguín fueron bastante pacíficas hasta que llegaron al gobierno y empezaron a recibir pedradas de parte de los paramilitares que tenía el gobierno allí situado. Pero realmente es algo nacional, es algo desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, incluyendo a la Isla de la Juventud. Esto es una cosa de toda Cuba, ya no es una cosa de La Habana ni de grandes capitales. A nosotros nos han escrito desde municipios donde quizás hay 3 personas que están dispuestas a salir y nos han dicho: no importa, si somos 3 en este pequeño poblado donde hay 4 o 5 casas, nosotros 3 ese día vamos a marchar.
¿El 15 de noviembre es un día y ya? ¿O el 15 de noviembre Junior y la plataforma Archipiélago quiere que sea el comienzo de algo más?
No, Archipiélago se está preparando también para sobrevivir a nosotros, porque también algo que ha fallado muchas veces en el tema de la oposición en Cuba es el tema de los caudillismos, los liderazgos demasiado visibles, y entonces el régimen descabeza esos movimientos y todo se desvanece, todo se acaba. Archipiélago se está preparando para seguir trabajando de forma transversal, de forma horizontal, aunque se pierdan algunas voces, aunque algunos vayamos a la cárcel, aunque intenten silenciarnos, se está preparando para seguir trabajando. Y en el caso de lo que estamos haciendo ahora, ya se trata de una jornada cívica, ya no solo de la marcha cívica del día 15, sino de una jornada que incluye otras iniciativas, que incluye realmente una participación de todo el mundo, también de aquellos que por una razón o por otra no puedan salir de sus casas ese día. Yo creo que hay que encontrar la manera de que todo el que pueda y todo el que desee participar en ese cambio cívico pueda hacerlo. Y para eso estamos trabajando.
Ratificar, y casi se nos termina el tiempo del programa, Junior, ratificar que a pesar de que el gobierno, la fiscalía en este caso, les ha advertido las consecuencias legales, se las ha entregado por escrito, ustedes ratifican la decisión del 15 de noviembre estar en las calles.
Por supuesto, es un derecho. No hay forma legítima de que ellos puedan usar la ley que se les ocurra sacar de debajo de la manga para impedirnos ejercer un derecho humano y constitucional, además. Marchar, manifestarnos, pensar con libertad, reunirnos, los que pensamos de esa manera, es un derecho y nosotros lo vamos a conquistar.
No sé cuándo puede suceder, ojalá que no suceda, pero puede suceder que el gobierno cubano detenga a Junior García con mucha anticipación incluso para acabar con la organización. ¿Cuál es el mensaje que quiere que le quede a los cubanos de Junior García Aguilera?
Bueno, la cárcel tampoco es el fin de la vida.
Claro, allá no, el mensaje en estos días.
Allá adentro también hay personas. En mi caso yo seguiré haciendo lo que hago, es decir, tratando de comunicarme con otros cubanos, tratando de hablar sobre civismo, tratando de hablar sobre democracia, tratando de hablar sobre transformar a Cuba también dentro de la cárcel. Y esos compañeros de prisión que tenga serán mis nuevos compañeros entonces dentro de esa prisión, y habrá un archipiélago dentro de esa prisión. Por lo tanto, no nos van a detener. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Estamos decididos a hacer esto, creemos que es lo que nos toca como generación, creemos que es la mejor muestra de dignidad que puede asumir un cubano ahora mismo con respecto a su futuro, con respecto a su país, a su patria, y esto es lo que hemos decidido hacer con nuestras vidas.
Muy bien. Pues nada, como siempre, un abrazo, Junior. Acá ánimo a ti, al resto de los miembros de Archipiélago y a la sociedad civil independiente.
Claro que sí, ¿no? Y estamos en contacto y seguiremos en contacto. Y por supuesto, aquí tienes siempre un micrófono, tienes una voz para poder llegar a los cubanos. Ese es tu objetivo y nosotros, nuestra misión es precisamente hacer llegar a los cubanos todas las tendencias de pensamiento y todas las manifestaciones que haya dentro de Cuba.
Gracias nuevamente, Junior.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un placer. Bueno, regresamos mañana, si Dios quiere.